Tremendo honor estar aquí con ustedes, de que me haya invitado Gaby. Y ahora sí que fue fortuito, porque no fui yo la invitada, ¿verdad? Y mira cómo Dios obra para bendición mía, sobre todo, en verdad, hermanas. Siempre les digo que para mí es maravilloso ver al pueblo de Dios en otros lugares fuera de mi iglesia, ¿no? Porque a veces uno se queda con que mi iglesia, ¿verdad? Y en mi ciudad, pero no, el pueblo de Dios está en todo el mundo y es una gran bendición para mí y un honor, en verdad, verlas, conocerlas, convivir con ustedes y en verdad ver cómo Dios obra en las vidas de tantas personas por todo el mundo. Gracias a Dios. Gracias, hermanos. Y el primer tema el que vamos a ver hoy, sí.
Un carro rojo, ¿de qué color?
Gris.
Gris, que está en una entrada. Si alguien es dueño de un rojo, que lo pueda.
¿Cuál será la placa?
Plana.
O.
De color gris.
De color gris.
¿Pero qué modelo es?
RAV4 de Toyota.
Ah, RAV, RAV4 de. Ajá. Sí, yo, sí, ya veo. Bien, hermanas. Bueno, pues uno de los temas, quiero decir un poquito acerca de mí, aunque por la gracia de Dios entendí el Evangelio en el año 96, 97, que hice mi profesión de fe. Conforme fui estudiando más y más del Evangelio, llegó a mis grupo de estudio bíblico, un estudio que se llama Gospel Transformation, que luego le voy a dar el dato al pastor y a Gaby, porque es un libro que trae muchos estudios, 32 semanas de estudio. Pero para mí, o sea, el Señor usó ese estudio en mi vida para revelarme a mí cuánto dependía yo de mis obras delante de Dios. Reveló en mí cuán farisea era yo, cuánto juzgaba a los demás, cuánto calificaba a los demás en función de sus obras o falta de ellas, y cómo me calificaba a mí misma de acuerdo con mis obras. Y eso para mí, yo recuerdo que una vez llegué con el pastor Félix. Y le dije, Félix, porque él tradujo ese estudio. Le dije, Félix, me acabo de dar cuenta cuán farisea soy. Y para mí fue una revelación grandísima. Ya llevaba yo años de cristiana. Así que para mí, estudiar la gracia, aprender de la gracia y vivir en la gracia se ha hecho fundamental. Así que este es uno de mis temas favoritos. Le doy gracias a Gloria, ¿verdad?, que me dejaste compartir un tema favorito. Aunque yo mandé una lista de temas, ella eligió, ¿verdad? Y por la gracia de Dios fue este, que me encanta. Y está basado en un libro de Jerry Bridges, si ustedes lo conocen. Tiene un libro que ahorita es muy popular, o lo ha sido, que se llama Pecados Respetables, que les recomiendo muchísimo. Pero este fuera de sus primeros libros, Viviendo en la Gracia. Y la gracia es uno de los temas más importantes de la Biblia. Todos los cristianos creemos en la gracia de Dios y citamos este pasaje, ¿verdad? Que está en Efesios 2, 8 y 9 y nos lo sabemos quizás de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y nos lo sabemos y decimos que creemos firmemente en ese, ¿verdad? Sin embargo, la gracia al mismo tiempo es uno de los temas menos comprendidos. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la gracia, casi siempre pensamos en la salvación por gracia, como dice este pasaje. Por gracia sois salvos. Pero la Biblia enseña que no solamente somos salvos por gracia, sino que además vivimos por gracia cada día de nuestra existencia. La gracia debe permear toda nuestra vida, ¿verdad? Como cuando riegas un jardín, ¿y para dónde se va el agua? Para abajo, ¿verdad? Y toca la última raíz de, del jardín, ¿verdad? Bueno, la gracia debe hacer la misma función, debe permear toda nuestra vida, hasta lo más íntimo de nosotros. La gracia, y también la gracia debe permear nuestra devoción a Dios y nuestras relaciones con nuestra familia, con el esposo, con el hijo, trabajo, jefes, parientes, y todo aspecto de nuestra vida debe ser permeado por la gracia. Y es este importante aspecto de la gracia el que parece ser poco comprendido o practicado por los cristianos. Diría que este limitado entendimiento de la gracia para la vida diaria es un factor que estorba nuestro crecimiento en santidad y madurez cristiana. De ese tamaño es. La primera trivia, ¿verdad? Voy a hacer la primera trivia. ¿Cuál de estas frases es una verdad bíblica? ¿Dios ayuda a los que se ayudan? ¿O por la gracia de Dios soy lo que soy? ¿Y la otra? Ya me cortaron mi presentación, creo que me bajo de aquí. Bien que saben, ¿verdad? Porque la segunda es una cita bíblica, 1 Corintios 15:10. Hemos sido salvados por gracia, pero seguimos viviendo con el sudor de nuestros propios logros. Aunque decimos que no, quizás funcionalmente vivimos pensando que Dios ayuda a los que se ayudan. Entonces, algo tengo que hacer, ¿verdad? Pensamos que la vida cristiana depende básicamente de nosotros mismos, de nuestra entrega, nuestra disciplina, nuestro celo, nuestra participación, nuestro activismo. Claro, con un poco de ayuda divina. Tenemos que darnos cuenta de que nuestra relación diaria con Dios se basa en los méritos infinitos de Cristo en vez de los nuestros, al igual que la salvación, y necesitamos reafirmar esta verdad día con día. Por la gracia de Dios soy lo que soy, está en 1 Corintios 15:10. Así que, ¿por qué necesitamos el Evangelio? Para poder entender lo anterior, o sea, que necesitamos la gracia para toda nuestra vida, debemos aceptar primero que nos encontramos en un estado de bancarrota espiritual o quiebra espiritual, ¿verdad? Nuestro banco de espiritual está en menos cero, no en ceros, en menos cero. Nos encontramos en un estado de fracaso, insolvencia moral, incapacidad de pagar nuestras deudas, arruinadas moralmente. Hermanas, no tenemos remedio. No merecemos más que la muerte cuando nacemos. La separación eterna de nuestro Creador. No olvidemos este pasaje de Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El problema en la actualidad es que la mayoría no creemos que somos tan malos. Creemos que somos buenos, solamente que a veces hacemos cositas malas, ¿no? Como pecadillos, como pues, y hasta les llamamos errores, ¿verdad? Esa palabra como que no. Ay, pecadora, no, hombre. No, solo en algunas ocasiones hago cosas malas. Pero Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y hermanas, ser pecadores no significa que solamente cometemos pecados, sino que es la condición de nuestro corazón cuando nacemos. Cuando nacemos, el único privilegio que tenemos es el de ir directo a la condenación, porque nacemos pecadores. Entonces, ¿por qué necesitamos el Evangelio? La Biblia nos indica que todos estamos tan manchados por el pecado, tan perdidos, tan culpables ante Dios, que no hay manera de salvarnos a nosotros mismos. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, Hemos tratado de salvar la distancia que hay entre un Dios santo y pecadores como nosotros por medio de nuestras buenas obras, de la religión, de filosofías, de una vida moral, ¿verdad? Yo soy buena gente y hago obras buenas. Pero todos estos medios son insuficientes para llegar a nuestro Creador. Tito 3, 5 y 6 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Este pasaje deja claro que el único medio que tenemos para salvarnos es Cristo. Nada de lo anterior, ni la religión, buenas obras, vida moral, etcétera, nos puede salvar. Solamente la misericordia de Dios. La salvación proviene de Él y nunca puede provenir de nosotros. Y esa es la maravilla de nuestra salvación, hermanos. Hermanas, ni siquiera nosotros tuvimos que hacer algo. Dios es quien inició nuestra salvación. Efesios 2, 5 al 7 dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, la doctrina de la salvación tiene dos caras. Por un lado, Jesucristo asume nuestra culpa y muere en nuestro lugar. Y la otra cara es que Jesucristo nos imparte su pureza y perfecta santidad, ¿no? Él llevó todo nuestro pecado y a nosotros nos dio su santidad. Recuerden, Él fue perfecto, nunca pecó. Entonces, no es solamente que nosotros fuimos rescatadas de la muerte eterna, sino que además esa cuenta de menos cero que teníamos delante de Dios fue acreditada, la perfección de Cristo fue acreditada a nosotros. Dios carga sobre Él el castigo que merecíamos y Dios nos transfiere la perfección de Cristo y nos ve sin mancha. Cuando Dios nos mira, no mira nuestro pecado, sino mira la perfección de Cristo. Y esa es la gran bendición que recibimos por causa del sacrificio de Cristo. Pero asimismo, y podemos apreciar por esto a nuestro gran Salvador, cuán grande fue que no solamente nos rescató, sino que además abonó a nuestra cuenta. Cuando nosotros creemos en Cristo, el perdón no me viene por algo que haya hecho yo, sino por lo que Cristo hizo por mí. Así que Dios no me perdona porque tengo mucha fe o porque mi arrepentimiento fue sincero, estoy arrepentida, sino que Dios me perdona por lo que Cristo hizo a mi favor. Nos ve a través del, eso quiere decir que nos ve a través de los méritos de Cristo. Entonces, cuando Dios me ve en Cristo, me ve limpio, sin mancha. No es mi perfección lo que Dios ve, sino la perfección de Cristo, porque Él me cubre con su sangre. ¿Qué es lo que, la consecuencia de esto? Que ahora soy hijo adoptado y perdonado, aunque sigo siendo pecador, con una naturaleza caída, y por eso cometemos pecados. Sin embargo, ahora somos una nueva criatura en Cristo, somos una nueva creación. Podemos describir la experiencia total cristiana en tres fases distintas. La primera, la justificación. ¿Qué quiere decir? Que somos declarados justos delante de Dios a través de Jesucristo. Es un hecho que ocurre única y definitivamente una sola vez. Es el momento de nuestra vida cuando somos salvos. Es el momento cuando dijiste, te reconociste como pecadora y dijiste, necesito un salvador. Y te arrepentiste de tus pecados y los confesaste y Cristo entró a tu vida, fuiste transformada y la perfección de Cristo fue puesta en tu cuenta, ¿sí? fue imputada a ti. Esa es la justificación. La santificación es nuestro crecimiento en Cristo y es una experiencia progresiva. Es ese hecho de que no eres la misma persona que eras antes, porque el Señor ha estado transformando tu vida. Es una experiencia progresiva que cubre toda nuestra vida cristiana, desde la salvación, del momento en que somos rescatadas, hasta la glorificación, cuando Cristo venga por segunda vez y seamos transformadas. Y la glorificación que se produce en el momento en que vamos de esta vida para estar con Cristo. Entonces, todos estos proceso o pasos de la vida cristiana dependen de la gracia de Dios. Así que vamos a pensar de la vida cristiana como una línea con estas tres fases importantes: justificación, santificación y glorificación. Todos los cristianos vamos a estar de acuerdo con que la justificación es por gracia a través de la fe en Cristo, ¿verdad? Acabamos de leer el pasaje en Efesios 2. Y estaremos de acuerdo también que la glorificación es también exclusivamente por la gracia de Dios, ya que Jesús compró no solo el perdón de nuestros pecados, sino además la vida eterna. Pero la santificación es ese proceso, ¿no? Toda la experiencia cristiana desde que eres rescatada por Cristo hasta que eres glorificada. Es vista como una combinación, ¿verdad?, de buenas obras personales y la gracia de Dios. No es que lo hacemos conscientemente, no es que decimos, yo sí hago buenas obras, o yo sí cumplo, yo sí me porto bien, ¿verdad?, sino que de alguna manera llegamos a la conclusión de que nuestra relación con Dios se basa en un 50% de obras y 50% de gracia, ¿verdad? Porque Dios ayuda a los que se ayudan. Y no es algo que decimos conscientemente, pero funcionalmente vivimos de esa manera. Es una creencia que surge de nuestro legalismo innato. O sea, nadie nos enseña a ser legalistas. O sea, a cumplir la letra de la ley y jactarnos de eso. Es algo natural en nosotras. Y este legalismo es reforzado y alimentado por la cultura cristiana en la que vivimos. Porque, a ver, ¿a quién se aprecia más? ¿Aquella hermana que llega temprano, que va a todas las actividades, que tiene su grupo pequeño, que lee su Biblia todos los días y que ora todos los días, ¿verdad? Esas sí que son santas. Ah, pero las otras, ay, mira, otra vez llegó tarde. Ay, y no tiene nada que hacer. ¿Quién sabe? No, ¿quién sabe? Pero cada domingo llega tarde. Y luego les voy a contar una experiencia de una pobre hermana de mi grupo pequeño que precisamente llegaba tarde todos los domingos, pero su esposo no era creyente. Y llegaba tarde con sus tres hijos y desgraciadamente, pues como pasa en casi todas las iglesias, las sillas de adelante son las que quedan libres. Entonces llegaban tarde y además se sentaban adelante. O sea, todo mundo se enteraba de que llegaban tarde. Hasta que la tuve dentro de mi grupo pequeño y la conocí mejor. Y me dijo, no sabes cuánto yo he padecido que mi esposo no está listo temprano los domingos. Y no sabes cuánto pena me da llegar tarde. Y además que todos nos ven. Pero ella, Dios había estado trabajando en ella porque ella dice que alistaba a sus hijos, tiene tres, los alistaba. Ella se alistaba y se sentaban en la sala a esperar al papá que estuviera listo. Pero por la gracia de Dios se convirtió recientemente su esposo y ella como mujer fiel orando por su esposo y se ha transformado. Ahora llegan temprano. Pero esa es la gracia de Dios lo que les quiero comunicar es que cómo juzgamos y calificamos a los demás con base en lo que vemos de sus obras, sin saber. Y eso es innato en nosotras, hermanas, nadie nos lo enseña. Somos legalistas profesionales, porque estamos dependiendo en nuestras obras y no en la gracia. Así que la vida cristiana es vista como una, fíjense cómo, cómo debemos entender la vida cristiana. Debemos de ver la justificación basada en la gracia. La vida cristiana, la que vivimos desde que somos salvas hasta que Cristo venga, también basado en la gracia, y la glorificación finalmente cuando estemos con Cristo, también finalmente basada en la gracia. Muy bien, entonces, ¿cómo debemos entender la vida cristiana? Bueno, desgraciadamente, a veces vemos la vida cristiana como una combinación de buenas obras personales y la gracia de Dios. Sin embargo, el énfasis que quiero dar en esta presentación es que la vida cristiana de principio a fin se vive basándose en la gracia de Dios a favor de nosotros por medio de Jesucristo. Vamos a empezar a continuar más bien definiendo términos. ¿Qué es la gracia? La gracia la definimos así. Es el favor gratuito e inmerecido de Dios otorgado a pecadores culpables que solo merecen la condenación. Un pasaje que describe lo que significa gracia es Isaías 55:1. Y me encanta sobre todo cómo lo lee mi maestro Ed Welch, que es mi favorito. Lo lee con tanta emoción. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esa es una descripción de lo más emotiva de lo que es, de lo que significa la gracia. Es ven, es un regalo. Toma, no me tienes que dar nada a cambio. El problema con nosotros es que, pues no es mi cumpleaños. ¿Por qué no? O no lo necesito, ¿verdad? Y la gracia es así, es un regalo que no mereces. No necesitas ser tu cumpleaños, no necesitas haberte portado bien, no necesitas haber hecho méritos para recibir ese regalo de Dios. ¿En qué consiste entonces la gracia mediante la cual somos salvados y bajo la cual vivimos? Que estando muertos debido a nuestros pecados, no podíamos hacer nada para que Dios nos aceptase y perdonase. Dios no pudo habernos visto y dicho, ¡ay, mira qué buena gente es esta mujer! Merece la salvación. Eso no ocurrió. La salvación es un regalo de gracia. Estando muertos, Dios en su misericordia nos da vida para que podamos responder a su invitación de venir a Cristo. Fíjate, hasta esa respuesta que tú diste de sí quiero, me arrepiento de mis pecados, reconozco que necesito a Cristo, también fue obra de la gracia de Dios, que tú respondas de esa manera. Todo esto nos viene por su gracia, un regalo por parte de Dios que de ninguna manera merecemos. El Evangelio está dirigido a los que no tienen dinero ni buenas obras. Nos invita a venir y comprar la salvación sin dinero ni precio. Pero la invitación es para los que no tienen dinero, no para los que tienen suficiente. La gracia no es un asunto en el que Dios suple la diferencia entre quienes tienen algo o suficiente, y entonces la gracia así como que completa tu cuenta. No es así. Dios provee todo el precio de la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Él fue el que hizo el puente para que podamos cruzar hacia Dios. Vamos, les voy a poner un pequeño ejemplo. Algunas de ustedes quizás conocen el Cañón del Sumidero. Está en Chiapas. ¿Alguien lo conoce? Ya ven, sí, hay sus viajeras, ¿verdad? El Cañón del Sumidero. Su ancho varía entre 200 metros y 2000 metros. O sea, hay partes angostas y hay partes súper anchas, ¿verdad? Vamos a pensar en dos personas que quieren cruzar de un salto el cañón del Sumidero. 200 metros de la parte angostita. ¿Quién se atreve, verdad? Supongamos que una persona puede saltar unos 9 metros, mientras que la otra puede saltar solamente 2 metros. Pues, ¿qué importa, verdad? Porque los dos saltos son inútiles, no le van a servir para nada. No van a poder saltar ni siquiera los 200 metros, la parte más angosta del cañón. Y cuando Dios construyó el puente a través del cañón de nuestros pecados, Él no lo dejó inconcluso. No lo hizo de 9 metros o de 2 metros para que nosotros construyéramos el resto del puente, ¿no? Para completarlo, para poder llegar a Él. Él construyó el puente totalmente. Totalmente. La obra es de Dios. Así que, hermanas, gracia y obras son opuestas. La gracia está en oposición directa a cualquier mérito de nuestra parte. Gracia y obras se excluyen mutuamente. En Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ese salto de 2 metros o de 9 metros que hacemos es equivalente a las buenas obras que nos atribuimos con el fin de ganar la salvación. Todas tenemos un sentido de ser mejores que los demás en algo. La gracia es completamente opuesta a esto, opuesta a las obras. Y me refiero a aquellas obras que se hacen para alcanzar la salvación, para obtener méritos o puntos a nuestro favor. Así que, ¿quién necesita la gracia, hermanas? Romanos 3, 22 y 23 dice que se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. O sea, todos, tanto el santo como el pecador, tanto el más obediente como y trabajador de todos los cristianos, necesitan la gracia de Dios de la misma manera que el más libertino e indecente pecador. ¿Qué tal? Todas, hasta las buenas gentes, hasta los que sí cumplen los mandamientos y somos bien chéveres y vamos a todos los eventos de la iglesia y leemos nuestra Biblia a diario y oramos todos los días, necesitan la gracia tanto como todos aquellos, que esos que están en la cárcel, esos que hacen cosas tan feas, esos ya saben, ¿no? Cada quien en nuestra mente tenemos a esos pobres pecadores, ¿verdad? Pero nosotras necesitamos la gracia tanto como los peores pecadores. La gracia de Dios presupone culpabilidad y pecado. La gracia de Dios tiene significado solo cuando los hombres son vistos como individuos caídos, indignos de la salvación y merecedores de la ira eterna. No es simplemente que no merecemos la gracia, hermanas, sino que merecemos el infierno. Nacemos ahora sí que con un pie en la condenación eterna, si no fuera por la gracia de Dios. Recuerden al principio cuando hablé de nuestro estado de bancarrota espiritual, de quiebra. Así que, ¿quién necesita la gracia? En la medida en que nos aferremos a cualquier vestigio de justicia propia o pongamos nuestra confianza en nuestros propios logros espirituales, no estaremos viviendo por la gracia de Dios. Cuando empiezo a jactarme de cuán chévere soy, yo sí cumplo, yo sí asisto, yo sí hago, y otras no. Estamos cayendo en el lado opuesto de la gracia, estamos viviendo de acuerdo con nuestras buenas obras, nuestra confianza en nuestros propios logros espirituales. La gracia y las buenas obras, recuerden que se excluyen. La gracia y las buenas obras hechas para ganar méritos ante Dios se excluyen. Incluso después de nuestra conversión, en ocasiones nos enfocamos en las actividades que tenemos que hacer, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no las hagamos, no quiero dar ese mensaje. No quiero decir que no importa si no vas a la iglesia o si no te congregas o si no tienes un grupo pequeño y no oras y no lees tu Biblia. Esa no es la idea. Sino que examinemos en nuestro corazón por qué hacemos esas buenas obras. ¿Por qué nos portamos bien? ¿Por qué sí asistimos a la iglesia y cumplimos con los requisitos de ser miembro de una iglesia? ¿Es por un genuino deseo de hacer lo que el Señor ha puesto en mi corazón? ¿O es que lo hago porque eso es lo que hacen los creyentes? ¿No? ¿O lo tengo que hacer porque si no, no soy cristiana? Entonces, de eso se trata. Examina, ¿por qué haces tus buenas obras? ¿Es para agradar a Dios? ¿O porque crees que todavía necesitas algunos puntos para ganar tu salvación? Así que si a veces sientes que mereces una respuesta a la oración o una bendición particular de parte de Dios por tu mucho trabajo, por tus sacrificios, estarás viviendo por obras, no por gracia. Esta padrísima esa imagen de Van Damme, ¿verdad? ¿Sí saben quién es Jean-Claude Van Damme? Sí. Es un comercial que salió hace tiempo, ¿no? Está así cuando así los trailers se están moviendo. Y me gustó para ilustrar esto, ¿no? Tenemos un pie dependiendo de la gracia y el otro dependiendo de nuestras buenas obras. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lado debes brincar? ¿Para qué lado vas a brincar? ¿Para el de tus buenas obras? Exacto, ¿verdad? Entonces, de eso se trata examinar nuestros corazones. ¿Por qué obedezco? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué cumplo? ¿No? Entonces, esta puede ser una motivación equivocada por la cual hacer activismo espiritual. Creemos en ocasiones que por estar sirviendo al Señor vamos a recibir algún tipo de recompensa por nuestra labor. De allí que cuando atravesamos por alguna aflicción, nos hacemos la pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí, que estoy dedicada a la obra? Yo sí estoy comprometida, yo sí hago, yo sí asisto, yo sí oro, yo sí leo. ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué a mí? Pues es como decir, yo no merezco esto porque estoy consagrada al Señor. Esto significa que no podemos pararnos con un pie en la gracia y con el otro en nuestras obras meritorias. Tienes que decidir irte en uno de los dos trenes, la gracia o las obras. La gracia de Dios es maravillosa, hermanas. En cuanto más y más vas apreciando la gracia de Dios, más y más va creciendo tu adoración al Señor. Romanos 5, 20 y 21 dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Efesios 2, 1 al 5 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La gracia fue el remedio de Dios para nuestra ruina, bancarrota o quiebra espiritual. Estábamos sin remedio. Y fíjense, ¿qué es lo que significa específicamente la gracia con respecto de la salvación que nos dio Dios? Fíjense en estos pasajes. Y me encanta por las ideas que podemos ver como gráficamente. Por ejemplo, en el Salmo 103, 12 dice, cuán lejos el oriente, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y les voy a pedir que piensen en esto. Allá está la ilustración del globo terráqueo. Y piensen que si ustedes quieren ir del polo norte al polo sur, empiezan a caminar desde el polo norte, ¿verdad? Caminan, ¿y a dónde llegan? Al polo sur, ¿verdad? Y vuelven para ir al polo norte, ¿qué hacen? Caminar, y llegan al polo norte, y así, ¿verdad? Pueden llegar al polo norte y al polo sur. O sea, hay un principio de tu caminata y un fin de tu caminata, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué significa esto de lejos está el oriente del occidente? Bien, pues piensa nuevamente que vas a empezar a caminar ¿de dónde quieres? De los Estados Unidos. Y vas a caminar y te vas al oriente. ¿Y cuándo llegas al oriente? Nunca, porque siempre va a haber más oriente. Siempre va a haber más oriente. Nunca vas a decir, ya llegué al oriente o ya llegué al occidente. Bueno, de esa manera hizo alejar Dios nuestras rebeliones de Él. ¿No es grandioso pensar así? El siguiente dice, Isaías 38:7, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Vamos a pensar que llevas una mochila, ¿verdad? En tus hombros. ¿Cuándo ves la mochila? No, ¿verdad? O que la broma que hacen algunos niños, ¿verdad? Que agarran una calcomanía y se la pegan a alguien en su espalda, ¿verdad? ¿Cuándo ves la calcomanía? Nunca, ¿verdad? Bueno, de esa manera Dios echa nuestros pecados tras sus espaldas. ¿No es maravillosa la gracia? Bueno, pero no hemos terminado. Miqueas 7:19 dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanas, es tan profundo el mar, el océano, que apenas se siguen descubriendo especies que viven en la oscuridad allá en el fondo, donde no, todavía ya no se pisa. Allá echó Dios nuestro pecado. Y no sale a la superficie. Allá echó Dios todo nuestro pecado. Y no lo ve. Y por último, este Isaías 43:25, que también me encanta, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahora, decir que no se acuerda Dios de nuestros pecados, hermanas, es imposible. ¿Saben por qué? Porque Dios es todopoderoso, es omnisciente, ¿verdad? Es infinito. ¿Pero qué quiere decir no me acordaré? Significa que Dios no piensa en nuestros pecados para echárnoslo en cara. No es como nosotros, Dios, ¿verdad? Que nosotros bien que restregamos el pecado de otros hacia nosotros. Bueno, eso quiere decir que voluntariamente Dios decide no pensar en nuestros pecados. La gracia es maravillosa. Asimismo, tenemos este pasaje que está en Juan 1:14-16 y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La idea descrita en el versículo 16 es análoga a las olas del océano estrellándose contra la playa. ¿Conocen el mar, verdad? ¿Tienen cerca el mar? Me imagino. Entonces, apenas una ola llega a la orilla, ¿verdad? Y va desapareciendo, ya viene otra, ¿verdad? Y se echa para atrás y viene otra, ¿verdad? Así es la gracia. Así es, interminable. Nunca se acaba. Lo mismo ocurre con la gracia de Dios a través de Jesucristo. Él está lleno de gracia y de verdad, y de su inextinguible plenitud de gracia recibimos nosotras bendiciones una tras otra sin cesar, como las olas del mar. Así que, ¿cómo es vivir en la gracia? O sea, ¿cómo se va a ver que estamos dependiendo de la gracia de Dios y no en nuestras propias obras para agradar a Dios? O sea, para no para sino para agarrar, tener puntos a favor, ¿no? Para recibir bendiciones, ¿verdad? Cometemos, quiero aclarar antes que cometemos un error comúnmente, el error de buscar en nosotras mismas lo que solo se encuentra en Cristo. Vivir en la gracia es vivir exclusivamente por los méritos de Jesucristo. Es basar toda la totalidad de mi relación con Dios, o sea, el hecho de que Dios me acepta, mi posición delante de Dios como hija, en mi unión con Cristo. Y reconocer que no hay nada de valor en mí misma que merezca que yo tenga una relación con Dios. Es reconocer que aún mis mejores obras están enlodadas por motivaciones ambiguas. O sea, tengo la motivación de hacerlo recto porque amo a Dios, pero tengo la motivación de hacerlo porque quiero verme bien como cristiana, ¿no? Y aún mi pobre cumplimiento de mi deber como cristiana. Todo eso está enlodado por mis motivaciones mezcladas. Por ejemplo, el hecho de que Gaby y Gloria me invitaron a este retiro me hizo sentir muy bien. O sea, ¿cómo piensas que vas a responder a una invitación así, ¿no? Qué buena onda, ¿verdad? Y puedo pensar, qué gran honor servir a mis hermanas de Mexicali, ¿verdad? Imagínense, es el 10º aniversario de su ministerio. O sea, qué gran bendición inmerecida de parte de Dios, ¿verdad? Porque en verdad le he pedido a Dios que use mi vida y le agradezco que la use de esta manera. En verdad, genuinamente, le doy muchas gracias a Dios y me siento muy honrada. Pero, ¿qué creen? Al mismo tiempo, puedo pensar, ¿verdad? Bueno, ahora me van a conocer, me van a apreciar, van a, como decimos por ahí, ¿no? La calidad de la melcocha, ¿verdad? ¿Saben qué es la melcocha? ¿Sí saben qué es la melcocha? Pensé que solo había en Yucatán melcocha. Ah, bueno, pues van a saborear un poquito de lo chévere que soy, ¿verdad? ¿No? Van a apreciar mi trabajo, ¿verdad? Se nota la ambigüedad de las motivaciones. Tengo motivaciones piadosas y motivaciones pecaminosas. Así vivimos, hermanas. Es una lucha en nosotras, ¿no? Es una lucha. Y por eso necesitamos depender de la gracia. Tenemos que reconocer también que nosotras no siempre amamos de verdad a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Y que casi nunca en realidad amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotras mismas. Por ejemplo, aquí va otro ejemplo, ¿verdad? Tú, algunas de ustedes tienen hijos, me imagino, ¿verdad? Y tú puedes decir, ¡ah, mis hijos son lo mejor que me pudo haber pasado en la vida! ¿Ah, son extraordinarios y todo, mis hijos son todo lo que amo en el mundo! Esas son tus motivaciones piadosas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa el día que te desobedecen? Tu hijo sigue siendo lo más maravilloso que te ha ocurrido en toda tu vida. Quieres ahorcarlo, ¿verdad? A veces. Y tenemos que reconocer que a veces nuestros hijos nos caen mal, ¿no? Pero lo importante, hermanas, es que veamos, ¿no?, la mezcla de nuestras motivaciones, ¿verdad? Amamos a Dios, pero no realmente tanto como debemos amarlo, y a nuestro prójimo lo amamos algunas veces sí y algunas veces no. Por eso necesitamos la gracia. Asimismo, te das cuenta, ¿no?, de tus debilidades, ¿no?, que todavía hay pecado en ti. Lees en la Biblia Mateo 5:48, pero Dios dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Chispas. ¿Cómo voy a lograr eso? ¿Cómo voy a poder obedecer esto si me doy cuenta de que todavía tengo motivaciones pecaminosas con mis buenas motivaciones? ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Cuál es la respuesta a este dilema? Pues todos los cristianos reconocemos que hemos sido justificados delante de Dios, ¿verdad? Todas aquí aceptan que hemos sido justificadas, o sea, declaradas justas únicamente sobre la base de la justicia de Cristo que nos ha sido imputada a través de la fe. Pero pocos reconocemos que también somos santificadas en Cristo, o sea, somos hechas cada vez más santas a través de la obra de Jesucristo. La santificación instantánea es perfecta y completa y nos pertenece desde el momento que confiamos en Cristo. Pero la segunda santificación, porque son dos tipos de santificación, una que es inmediata, que Dios nos declara como santos en el momento en que nos rescata de la muerte, pero también hay una santificación que es un proceso, de que cada día vamos creciendo poco a poco a la imagen de Cristo. Es incompleta y progresiva mientras vivimos en este mundo caído, y va a ser perfecta hasta que Cristo vuelva por segunda vez. En ese momento la va a completar. Y ambos son dones de la gracia de Dios recibidos por fe. Así que aquí tenemos la respuesta a nuestro dilema. Esta es la respuesta. ¿Cómo nos podemos presentar cada día ante un Dios perfectamente santo, aun cuando nuestras mejores obras están contaminadas y sucias por nuestro pecado? Pues no esperemos encontrar algo en nosotras que solo puede hallarse en Cristo. La santidad de Cristo nos ha sido imputada, ya somos hechas perfectas para siempre. Y al mismo tiempo estamos siendo hechas santas cada día por medio de la obra del Espíritu Santo, impartiéndonos la vida de Cristo. ¿Sí? Cuando en el momento en que somos justificadas, toda la justicia de Cristo nos es abonada a nuestra cuenta. Eso quiere decir que en ese momento somos santas, sin mancha delante de Dios. Pero al mismo tiempo quiere decir que Dios ha iniciado un proceso en nosotras de santificación progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día Dios nos va a ir mostrando nuestro pecado, esas motivaciones mixtas, esa falta de amor al prójimo. Nos lo va a ir mostrando cada día poco a poco para que nosotros nos arrepintamos, pidamos perdón y cambiemos. Esa es la santificación progresiva y también es obra de la gracia de Dios. Para vivir por gracia, no debes nunca ver la obra del Espíritu Santo en ti como la base de tu relación con Dios, sino que debes... ¿Y cuál es el peligro de eso? Ah, pues que cada día te sientas como más santa, ¿no? Ya cumplo, ya hago, ya cambié, ¿no? Y eso quiere decir que estás viendo solamente la obra del Espíritu en ti. Pero lo que Dios nos pide que hagamos es que veamos la obra de Cristo a nuestro favor, que nunca perdamos de vista a Cristo como el que hizo posible nuestra santidad. Colosenses 1, 21 y 22 dice: y a vosotros también os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. O sea, no debes de ver el producto de lo que ahora eres o lo que has logrado en tu caminar con Cristo. Debes ver siempre a Cristo. Eres santa solamente a través de Cristo. Él fue quien hizo la obra para ser declarada, la obra para que tú seas declarada santa delante de Él. ¿Cuál es el peligro nuevamente de caer en depender de mis obras, de lo que sí hago, de lo que hago bien, de lo que me sale bien? Ese es el riesgo. Por eso no debemos de perder de vista quién hizo ese sacrificio por nosotros, para que podamos hacer buenas obras. Entonces, si algún día te preguntas, ah, esto como me encanta, ¿estará Dios satisfecho conmigo? Si haces así, hermana, y ves el rostro de Dios, ¿cómo te está mirando? No tienen que contestar, solo piensen. ¿Será que te está devolviendo la sonrisa? ¿Qué responderías? Eso es solo para ti. Si haces así y ves el rostro de Dios y te acuerdas qué hiciste en la mañana, o qué no hiciste, o qué no has estado haciendo, en qué estás fallando, ¿cómo te está mirando Dios ahora? Eso es parte de lo que me reveló mi legalismo. ¿Responderías sí? ¿Responderías que sí siempre? ¿O responderías no? ¿Siempre? Bueno, a veces sí, a veces no. Hoy no, hoy de plano no. Pero ayer, mañana me voy a esforzar para que me mire a gusto. ¿Verdad? ¿Cómo te está mirando Dios? ¿Qué pasa si ese día que decides mirar hacia arriba y ver el rostro de Dios, ese día te portaste mal, ese día cometiste un pecado, le gritaste a tu esposo o a tus hijos? Es tan reveladora esta pregunta, que va a mostrar si estás viviendo por gracia o por obras. Y es un ejercicio. Piénsalo, ¿cómo te estará mirando Dios en este momento? Otra vez recuerdo el ejemplo de cuando voy a dar conferencias y quiero glorificar a Dios genuinamente, porque Dios es el que me trajo hasta aquí. Todo lo que yo sé y todo lo que he aprendido es por la gracia de Dios, no porque soy chévere, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tengo mis motivaciones egoístas, ¿verdad? Porque pues quiero caerles bien, o sea, ya vine tan lejos y luego para que les caiga mal, ¿no? O sea, o la riegue, ¿verdad? Además que me vuelvan a invitar otra vez, ¿no? ¿Se dan cuenta de la mezcla de motivaciones? La respuesta a las preguntas anteriores, ¿cómo te estará viendo Dios en este momento? Bueno, no lo voy a decir, eso va a ser una preguntita que van a platicar después. Pero piensen, Juan 8:29 dice: porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso lo dijo Cristo de su ministerio. Él siempre hizo lo que le agradó a su Padre. Vamos a dejarlo para el final. Pero por el otro lado, Dios quiere conformarnos a la imagen de su Cristo, de su Hijo Jesucristo. Y entonces, si la respuesta, no, lo voy a tener que contestar ahorita, porque si no, no voy a poder seguir. ¿Cómo te estará viendo Jesucristo? ¿Cómo te estará viendo el Padre en este momento si volteas a ver al cielo? ¿Te está devolviendo la sonrisa o te está viendo así? ¿Cómo te estará viendo, hermana? La respuesta es, ¿estará Dios satisfecho conmigo? Sí, siempre. Sí, siempre. Porque no dependes de tus obras, dependes de la gracia de Dios. En el momento en que hagas así y hagas así, ya estás dependiendo de tus obras. ¿Eh? Estás dependiendo de ti. Así es. ¿Qué tal? Esta, precisamente por eso dice este pasaje. Eso donde dice Juan 8:29, cuando Cristo dijo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso que Cristo hizo, siempre lo que le agradó a su Padre, eso te lo imputaron a ti. Por eso tú, Dios siempre te va a mirar con agrado, si dependes en la gracia. Si dependes en tus obras, vas a estar así, esperando a ver por dónde te va a caer el rayo. ¿No? A ver a qué hora te va a caer el juicio. Y eso, hermanas, no es vivir en la gracia. Es depender en tus obras. Ay, qué padre, ¿verdad? Es emocionante, me encanta. Bueno, pero entonces hay el riesgo, ¿no? Si Dios siempre te va a estar mirando con agrado, porque eres su hija amada. ¿Eso quiere decir entonces que Dios permitirá que peques o que no le importe que lo hagas? No. Recordemos que la santificación es un evento, pero también es el proceso de estar siendo conformados al carácter de Cristo o a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 es lo que dice, ¿no? Que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que Dios no nos salvó nada más para que llenar, no sé, el cielo de santos, no, sino para que aquí en la tierra reflejemos su santidad y seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo en su carácter. Esto es a lo que llamamos santificación progresiva y es un proceso que dura toda la vida y también es un proceso que es fruto de la gracia de Dios. Ay, perdón. Fruto de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo hace Dios eso? ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nosotros para esa santificación? Pues un pasaje que está en Ezequiel 36, 26 y 27, donde dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Sí? Dios nos va a dar un corazón nuevo. Y Hebreos 10, 16 dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que Dios transforma nuestros corazones y nos da un nuevo corazón y pone un nuevo espíritu dentro de nosotros, un espíritu que ama la justicia y aborrece el pecado. Su espíritu nos mueve a obedecer sus estatutos y a guardar sus preceptos. Dios nos da un deseo cada vez mayor de obedecerlo. Aunque es posible que no siempre obedezcamos sus mandamientos, estos en vez de sernos molestos, nos resultan ahora agradables, ¿no? Nos deleitamos en cumplir la ley de Dios. Esto también es obra de la gracia de Dios, esta transformación de querer obedecer sus mandamientos. Y a esto se le llama en la Biblia morir a la ley. Segunda de Corintios 5, 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, ¿sí? Dios nos hizo nuevas criaturas. Romanos 7, 22 dice: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, esa es la obra que Dios hace en nosotros, al darnos un corazón nuevo y escribir su ley dentro de nosotros. Así que ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra de la ley. ¿Qué es esto? Que ahora dependemos de la gracia y no dependemos de nuestras obras. Esto es vivir en la gracia. Ya no somos esclavos de la ley, sino que Dios nos ha dado un corazón regenerado que desea obedecerle, que desea cumplir la ley. La ley ya no nos condena, sino que es para nosotros un deleite obedecerla. Así que vivir en la gracia es morir a la ley. Vamos a ver, ¿qué cambios hubo en nosotros? Vamos a ponerlo todo de una vez. Pues de acuerdo con nuestra vieja naturaleza, los preceptos de Dios eran un código de conducta externa, ¿verdad? O sea, teníamos que cumplir, y además es visible, ¿no? Un código de conducta externa, o sea, que se vea que yo obedezco. Pero en nuestra naturaleza, nueva naturaleza, los preceptos de Dios son escritos en nuestro corazón, son acuñados dentro de nosotros. De acuerdo con nuestra vieja naturaleza, la ley ordenaba y nosotros obedecíamos, ¿verdad? De acuerdo con nuestra nueva naturaleza, el Espíritu Santo nos capacita y mueve a obediencia. De acuerdo con nuestra vieja naturaleza, la ley nos incitaba al pecado, ¿verdad? Así lo dijo Pablo. Si no supiera lo que es codiciar, pues no me condenaría, ¿verdad? Pero ahora nos deleitamos en la ley de Dios, aunque de manera imperfecta. De acuerdo con nuestra vieja naturaleza, somos legalistas porque obedecemos por temor al castigo o para gozar del favor de Dios. Pero de acuerdo con nuestra nueva naturaleza, el Espíritu Santo produce en nosotros una respuesta de amor y gratitud. Obedecemos por amor a Dios. O sea, que cuando volteamos a ver a Dios, sabemos que nos mira con una sonrisa y con amor. No lo miramos con temor. De acuerdo con nuestra vieja naturaleza, nos esforzamos para ser aceptados por Dios, pero nunca estamos seguros de haber logrado esa aceptación. O sea, ¿será suficiente lo que he hecho? ¿Será suficiente con que yo hago, doy mi diezmo, hago buenas obras, hago ofrendas? ¿Será suficiente? Y estamos dudando, ¿será que hoy sí Dios me mira con agrado? Pero de acuerdo con nuestra nueva naturaleza, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos aceptados por Dios a través de los méritos de Cristo. Y saben que el que viene a mí, dice Cristo, no le echo fuera. Tenemos esa seguridad de que nada nos va a separar del amor de Dios, como en Romanos 8 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, nada me separará del amor de Dios. Y no hay nada más maravilloso, hermanas, que tener esa certeza, que nada nos va a separar del amor de Dios. Ahora, hemos visto la diferencia de vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia, de acuerdo con nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza. Pero ¿cómo se ve en la vida práctica? A ver, ¿cuáles son algunas señales de que estoy viviendo bajo la gracia? ¿Cuáles son las vestiduras de la gracia? Pues la primerísima cualidad de carácter que debe brotar como resultado de haber experimentado la gracia de Dios es la gratitud hacia Él. Todo lo que somos y todo lo que hagamos, si tiene algún valor, lo debemos a la gracia de Dios. Esto comienza con nuestra salvación, Así que te pregunto, ¿vives agradecida por tu salvación? ¿Vives agradecida por todas las demás bendiciones que recibes por gracia? Otra vestidura de la gracia es la humildad. La humildad cristiana no consiste en negar que haya algo bueno en nosotros, porque sí hay algo bueno en nosotros, sino en la idea siempre presente de nuestra falta de méritos y en la conciencia de que todo lo que tengamos de bueno se lo debemos a la gracia de Dios. ¿Sí? Como dijo Pablo, vamos a ver más adelante. Otra vestidura de la gracia o evidencia de que vives bajo la gracia es el contentamiento. Y esto es concentrarse en el hecho de que todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. No merecemos nada de lo que tenemos, ni material ni espiritualmente. Todo lo que tenemos es por su gracia. Y por último, una expresión más de la gracia de Dios es el perdón. Nosotras las cristianas somos las personas más perdonadas del mundo. ¿Cómo se debe ver eso? Que nosotros también debemos perdonarnos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó. Entonces, una evidencia de la gracia en tu vida es que perdonas de la misma manera como fuiste perdonada en Cristo. Pero por otro lado, tenemos que estar alertas a ciertas prácticas pecaminosas en nuestro andar cristiano. Como he mencionado, no nos damos cuenta de que pensamos de nosotras más alto de lo que deberíamos. Creemos, por lo general, que somos buenas personas, que en ocasiones cometemos algún pecado. Ah, no soy tan mala gente. Pero la Biblia nos advierte del peligro del libertinaje. En Romanos 6:15 y Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces la Biblia nos advierte del peligro del libertinaje. Bueno, pues ya que soy salva y además soy salva por gracia, no tuve que hacer nada, mira, ya me gané la salvación y voy al cielo, pues, ¿qué importa lo que haga ahora? No debemos pensar así. No debemos perseverar en el pecado, sino todo lo contrario, ir dejando el pecado atrás. Otro peligro es el legalismo, como les decía. Jesús se enfrentó a los fariseos varias veces, haciéndoles ver su farsa e hipocresía al cumplir la ley con el objetivo de parecer buenos delante de los demás. O sea, hacían evidente que ellos sí cumplían la ley. Se creían mejores que los demás porque ellos la cumplían a pie juntillas, ¿verdad? Y esto, hermanas, es el anti-evangelio. Fíjense cómo dijo Cristo de los fariseos: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, y de los hombres recibían su alabanza. Otro peligro es el orgullo. Pablo declaró que el Señor permitió que él tuviera un aguijón en su carne para que no, dice la Biblia, para que no me enaltezca sobremanera debido a la grandeza de las revelaciones que había recibido de Dios. Entonces, es un peligro que también nosotros, en el que podemos caer, ¿verdad? En el, pues yo soy mejor que tú y yo sí tengo la verdad y yo sí hago esto y otros no. ¿No? Eso es un riesgo muy grande de decir, pues ya que soy salva por gracia, pues no importa cómo viva. Otro peligro es la autosuficiencia. Somos tentadas, al igual que Eva, a vivir vidas independientes de Dios. Bueno, pues al fin ya tengo salvación, ¿no? Pues me espera el cielo. Entonces, muchas veces hacemos lo que pensamos que es conveniente para nosotros, lo que es mejor para nosotras. Nos olvidamos de que la palabra de Dios es nuestra guía para la vida diaria. Y viendo el método de los fariseos, ¿verdad?, para vivir, Este método nos aleja continuamente de vivir bajo la gracia de Dios. Según ellos, si me porto bien, pues Dios deja de estar enojado conmigo, ¿verdad? Por lo tanto, mi culpa queda cancelada. ¿En qué dependen los fariseos? ¿De qué dependen? De sus obras, ¿verdad? ¿Recuerdan la pregunta, ¿me estará sonriendo ahora de manera, Dios, en este momento, si volteo para arriba, de manera bondadosa y paternal? Pues según los fariseos, ellos van a decir que sí, porque están cumpliendo, ellos sí están obedeciendo, pero porque están dependiendo de sus obras. Ellos, en otras palabras, ellos están diciendo, obedezco para ser aceptado por Dios. Pero, ¿cuál es el método? Ese es el... Ay, no, lo estoy cambiando aquí. Obedezco, soy aceptado por Dios. Y este es el antievangelio. ¿Sí? No obedezco para ser aceptada con Dios. ¿Cómo es la obediencia basada en el evangelio o la gracia que impulsa al cambio? La obediencia a Dios está basada en la obra perfecta de Cristo por mí. Por causa de ella, mi culpa ha sido cancelada. Entonces, le obedezco gozoso de corazón. Esto es el evangelio. En otras palabras, soy aceptado por Dios, entonces, obedezco en gratitud y por la obra del Espíritu Santo en mí. Este es el evangelio. Y para terminar, el pasaje en que les decía de Pablo, ¿verdad? Primera de Corintios 15:10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? La gracia de Dios en mí ha hecho que yo trabaje. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esto es, hermanas, en verdad, depender en la gracia, no solo para nuestra salvación, sino para nuestra vida diaria. ¿Cómo vivir en la gracia cada día? Bueno, no sé, lo que ha obrado en mí es que viva en paz, viva agradecida, viva sin temor de, ¿será que Dios no me ama hoy? Dios me ama siempre, porque no depende de mis obras, sino de la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho por mí en Cristo. Y esto también me ha ayudado, hermanas, a mirar a las demás hermanas, a los demás cristianos. No, o sea, no quiere decir que no juzgo, porque pues sí, por el pecado que todavía hay en mí, puedo ser juzgona, pero recuerdo, no puedo juzgar a mis hermanos con base en sus obras, sino con base en la obra de Dios en ellos. Por ejemplo, de esta hermana que pues oraba por la conversión de su esposo porque llegaban tarde a los cultos cada domingo. Qué feo que yo pensé mal de ella, ¿no? Ah, son unos flojos, o es una floja, y mira cómo llegan, y tarde además, y se pasean hasta delante de la iglesia. Me arrepiento, porque le estoy juzgando con base en lo que veo, en sus obras, en vez de ver la obra de Dios en ella. Y hermanas, en verdad esto me ha ayudado a vivir más agradecida y feliz delante de Dios. Y me gustaría que transmitir eso, ¿no? Que vivamos en la gracia de Dios cada día, no dependiendo de nuestros esfuerzos, sino dependiendo, mirando a Cristo y su obra por nosotros. Y por causa de eso, y el poder del Espíritu Santo en nosotras, poder vivir en obediencia a la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, cuánto te agradecemos lo que hiciste por nosotras. No podíamos salvar esa brecha. Tú la hiciste toda, hiciste el puente completo. Mandaste a Cristo, a tu único Hijo, a morir en nuestro lugar y a darnos la salvación. Y no solamente la salvación, sino aún más maravilloso, Señor, es la obra que haces en nosotros día a día de santificarnos. Gracias por el Espíritu Santo morando en nosotras. Gracias por darnos un deseo de obedecerte y de amarte a ti y de amar a nuestro prójimo. Todo eso son regalos de gracia de tu parte. Te alabamos, te adoramos, te agradecemos y te pedimos que cada día, Señor, nos ayudes a vivir como a ti te agrada, con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Muchas gracias, Padre, porque siempre que nos miras a través de Cristo y nos miras con agrado. Nos miras a través de su obra completa en la cruz y su vida de obediencia mientras estuvo en el mundo antes de morir en la cruz. Gracias porque todo eso también está acreditado a nuestra cuenta. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Y cada día, Señor, renueva nuestras fuerzas para vivir en obediencia hacia ti, por amor, por gratitud. Bendito y alabado seas por siempre, Padre. Te alabamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.